put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do.
Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con un programa de entrevistas de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Y si quieren seguirnos a través de internet en radiocolores.es y en las redes sociales, simplemente con que pongan Radio Colores Universidad Popular, aparecemos tanto en Facebook como en Twitter. Hoy vamos a entrevistar a una mujer joven, palentina, periodista, que como tantas otras y otros jóvenes palentinos han tenido que irse, no solamente de nuestra ciudad, de nuestra región, sino de nuestro país, para encontrar acomodo profesional, por llamarlo suavemente, ¿no?, en otros países, allende nuestras fronteras. Se trata de Mercedes de Luis Andrés. Es periodista freelance para medios de comunicación como La Clave, La Línea del Oriente, Temas, inmigración, temas de los que escribe, de los que trata ella, inmigración en los países nórdicos, Estado del Bienestar, redactora web en Agencia de Publicidad de Noviembre.
De Nuremberg.
Ah, Nuremberg, perdón, en Nuremberg, me corrige, de Nuremberg, en Alemania. Reportera de radio, a partir de investigadora académica en la Universidad de Copenhague. Licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, sí, entiendo. Voluntaria en Escuela de Dinamarca, ha escrito libros, hace entrevistas, ha sido profesora de literatura española en Francia y me decía aquí fuera del micrófono que ha sido una experiencia más que agradable, agradabilísima, y que además se encuentra cierta similitud en algunos rasgos, algunas formas, alguna conducta de franceses y españoles. Yo también le decía fuera del micrófono que si aquí hubiese venido la ilustración, si hubiese triunfado aquí en España como en Francia, posiblemente esos parecidos, esas coincidencias, serían muchos mayores de los que son ahora en nuestro país, que aquello de libertad, igualdad y fraternidad, que fue el banderín de enganche, o el eslogan, o el ideal de la Revolución Francesa, pues seríamos otra cosa. Quizás esos parecidos serían mayores. Y vamos a hablar con Mercedes, después de darle la bienvenida, se la daremos ahora, pues de todas esas cosas, el por qué se fue de Palencia, qué se ha encontrado por ahí, cómo son esos países, su forma de vida, qué nos diferencia, y fundamentalmente eso, que hoy está tan de moda en la clase periodística como es ejercer de freelance, y de esas experiencias que creo que, tal y como ella lo ha dicho, porque ponía un gesto especial cuando hablaba de su experiencia como profesora de literatura española en Francia. Mercedes Luis, bienvenida a Radio Colores.
Muchas gracias, buenos días.
Podríamos decir que tu presencia era la gran deseada, ¿no? Porque colaboraste con nosotros, luego tu ausencia en el extranjero y la dificultad de poder contactar contigo, pues nos impedía que nos acercaras un poco a esa realidad que pretendo que nos acerques, que les acerques a nuestros oyentes en el día de hoy.
Estuvimos haciendo durante unos meses un programa que se llamaba justamente Viajar es Vivir. Uh-huh. Y es verdad que ahora tenemos la oportunidad de poner en común estas experiencias.
Hay un libro estupendo del desaparecido profesor José Luis San Pedro que se llama Escribir es Vivir.
No lo conocía.
Pues es estupendo, si tienes ocasión, adquiérelo, porque me imagino que habrá muchas similitudes. Si el escribir le daba a él vida, me imagino que viajar, a ti que has hablado de ello, también te la dará, como a otros muchos. Hay infinidad de libros de viajes estupendos. Hablaba en la introducción, te tuviste que ir de Palencia. ¿Por qué? ¿Porque no encontrabas aquí lo que tú querías o te quedaba pequeño el espacio de nuestra provincia? Profesionalmente hablando, claro.
No se quedara pequeño, simplemente no existía la oportunidad de estudiar aquí la licenciatura que me había marcado como objetivo, que era periodismo. Uh-huh. Por eso me fui en primer lugar, por motivos de estudio. Y entré en la Universidad Complutense de Madrid. Y después la pregunta también sería, ¿y por qué volví a marcharme de Madrid? Y fue la misma razón, más o menos. Empecé a investigar una línea que me interesaba y que era justamente Sociedad de los Países Nórdicos. No existía en Madrid, más allá de una profesora, Eva Liébana, que era una mujer formidable, es una mujer formidable. Y ella fue quien nos habló a unos alumnos de unas becas de investigación. Y gracias a eso, pues conseguí otra admisión en los países del norte. Y para mí es una razón de, bueno, hay una idea que me encantaría dar forma, no existe en esta realidad, pues voy al lugar donde esté. Cuando era más joven no reparaba en distancias ni en sacrificios personales. Perseguía con muchísimo idealismo estos objetivos de estudio y de trabajo.
Tus ideales también estaban globalizados, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? No había frontera que se te resistiera. Por eso he estado en Alemania también, ¿no?
Sí, también estuve en Alemania porque allí he estado en tres fases. Primero, cuando estaba trabajando en Madrid en una revista, y al mismo tiempo escribía ya como freelance para una revista que había en Berlín sobre, consistía en escribir artículos de opinión sobre cómo veíamos los jóvenes las sociedades de Europa en ese momento. Y en ese momento, pues para mí, lo que me llamaba la atención era una calle determinada que había en Madrid, que siempre tenía en una esquina unas personas sin hogar que estaban tocando instrumentos como acordeón y violín. Y me daba mucha pena, como cualquiera. Y escribí un artículo que después envié a esa revista y gracias a ese artículo tuve una invitación para una academia de periodistas en Berlín.
¿Quién iba a decirte a ti que la música callejera te iba a abrir un espacio, no?
Sí, la verdad es que sí que... Mira, esta es una cosa que el periodismo nos da, que es esa capacidad de poder plasmar con palabras lo que a lo mejor a cualquier paseante le pasa desapercibido. Incluso una esquina con personas que no tienen hogar puede ser interesante de retratar.
O sea, entiendo que te pones el vestido o el traje de reportera cuando sales a casa y tu vocación periodística, cualquier cosa, cualquier detalle que te llame la atención, enseguida te tomas nota y lo desarrollas, ¿no?
Sí, es así. Para mí el periodismo es un estilo de vida. No solamente es la profesión o el medio que tenemos de ganarnos la vida, también es una sensibilidad especial.
Eso dicen los toreros aquí también. No sé si eras antitaurina, pero bueno, eso dicen también, que no es una profesión el ser torero, sino una forma de vida, un estilo de vida.
En general, cualquier profesión en la que tengas vocación, yo creo que es eso, ¿verdad?
¿Todo lo vocacional es un estilo de vida, piensas tú?
Es posible, no lo sé, es posible que sí, siempre y cuando se te pase el tiempo volando cuando trabajas sobre ello, ¿por qué no? Y eres capaz de poner tu vida alrededor del objetivo que tienes.
No sé. Volvemos al norte, a ese norte de Europa, a esos países nórdicos donde vas, becada, te lanza por ahí un artículo que escribe sobre estos músicos de calle que te llama la atención. ¿Y cómo aterriza una palentina así? Me imagino que en tu carrera te había permitido ya desenvolverte bien en inglés. Pero bueno, llegas allí y ¿qué hace Mercedes de Luis Andrés nada más llegar ¿cuál fue el primer país nórdico que fuiste?
Dinamarca.
A Dinamarca. Copenhague, hemos hablado antes que has estado.
Eso Dinamarca. Es. Pues lo primero que hago es darme cuenta que el inglés no va a servir para nada porque Dinamarca tiene el danés. Y aunque es verdad que todo el mundo se maneja en inglés como segundo idioma, para acceder realmente a la gente tenía que hablar danés. Así que me inscribí en cursos de danés y tiré la toalla varias veces. Me parecía imposible ese idioma, pero poco a poco lo fui aprendiendo. Y una cosa muy positiva que encontré es que se puede aprender danés simplemente por estar registrado como extranjero. Ya se tiene derecho a apuntarte en unos cursos de danés. Y eso me facilitó mucho la vida.
Y además incluso a lo mejor de forma gratuita.
Sí, de forma gratuita. Ajá. El danés no es difícil, todo hay que decirlo. Es un idioma que se parece al inglés en cuanto a que las conjugaciones de los verbos siempre se mantienen en infinitivo. No hay conjugaciones. La pronunciación es costosa, pero lo que es la gramática no.
Y aparte del español, el español palentino, ¿qué otros idiomas hablas? Porque me imagino el inglés.
El español palentino, que es el más importante, sí. ¿Tú lo has dicho? Después tenemos el inglés, después aprendí danés, aprendí alemán y aprendí francés.
O sea, te puedes mover por Europa con toda tranquilidad, ¿no?
Más o menos.
Más o menos, ¿no? No, más bien más que menos, ¿no?
Hombre, los idiomas sí que te dan la tranquilidad. Hombre, que te van a entender.
Que puedes ir a Suiza, que hablan francés, hablan alemán.
Sí, también, Suiza, por ejemplo, es verdad.
Muy bien, y una vez que la barrera idiomática, por llamarlo de alguna manera, la venciste, ¿cómo empezó tu experiencia? Ya no solamente profesional, sino la experiencia de vida, nuestras costumbres. Madrid no es Copenhague, ni Copenhague Madrid. Automáticamente me imagino adaptarte a la vida, qué sociedad te encuentras, más o menos receptiva, la gente amable, cómo viven, ¿saben algo de nosotros? ¿Saben dónde está Palencia en el mapa de España?
Bueno, lo primero es Palencia. Si saben dónde está Palencia, ellos tienen una cultura de Europa quizá bastante más amplia de lo que yo la tenía de ellos. Y había personas que sí que conocían Palencia, pero por cuestiones personales, quizá estaba aquel que tenía una esposa palentina, de hecho, conozco el caso. También hubo, y creo que sigue existiendo, una persona, un viticultor danés, que tiene unas vides en una tierra de Castilla y León. Y ha hecho su negocio vinícola en Castilla y León y Dinamarca. No sé si estos factores han hecho que sí que sea un poco nombrado Castilla y León, Salamanca y Valladolid más que Palencia, me parece, quizá. Pero tenemos en común rasgos los daneses y los españoles, al menos los daneses de Copenhague y los castellano-leoneses. Somos los dos sociedades un poco desconfiadas a los extranjeros. Entonces, para mí no era una novedad eso, porque ya estaba acostumbrada y creo que lo tengo en mi propio ADN. Para mí es lo normal, pues, de entrada.
Que tengas que ganarte la confianza, ¿no?
Sí, sí. Cosa que, curiosamente, en Berlín no me pasa. En Alemania me parece que hay más apertura a los extranjeros.
Bueno, de hecho, con el problema migratorio que hemos tenido últimamente, Alemania abrió las puertas, aunque luego a la señora Merkel se lo reprocharon, ¿no?
Es verdad. Bueno, y ahora los países nórdicos también están cambiando esta manera de recibir,
o sea,
a los extranjeros.
Que no vale llegar a Dinamarca así con una cara bonita, 1,80 de estatura y cosas de esas para que te reciban con los brazos abiertos los daneses, ¿no? Te lo tienes que ganar a pulso, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí, y todavía dudo de que lo haya conseguido, porque aún sabiendo el idioma, aún entendiendo las costumbres, yo creo que todavía se sigue viendo con mucho escepticismo. ¿Por qué, si vienes de España, un país tan soleado, tan maravilloso, que se te ha perdido en Dinamarca?
Sí. Ah, claro, se ponen en guardia diciendo, claro, ¿de dónde viene esta mujer allí con tantas horas de sol? Lo bien que se come, todas sí. esas cosas, ¿no?
Sí, había personas que me preguntaban eso, pero también notaba que, igual que nos pasaría a nosotros, se agradece el interés por su cultura. En mi caso, por ejemplo, cuando tuve la primera beca de investigación, entré a investigar, entre comillas, simplemente estaba estudiando, uno de sus escritores. Y yo creo que eso, cuando vas a otra cultura, agrada. Agrada que tengas un interés no solamente material, sino también un poco simbólico. Y bueno, he hecho amigos, tengo amigos allí, por supuesto.
¿Cuánto tiempo has estado?
3 años.
Caramba, en 3 años sí, se pueden hacer amistades, incluso identificarse con muchas de las cosas, de la forma de vida de los daneses. Oye, y esa preocupación por la cultura que dicen que nos llega aquí, que tienen los países nórdicos, y por lo social y todas esas cosas, ¿es cierto o hay mucho de leyenda, por decirlo de alguna manera?
Tienen una preocupación por que toda la sociedad sea capaz de sentirse parte de una comunidad. Esto era así hace 30 años, sobre todo. Desde hace 30 años, estaba leyendo esta mañana en un periódico danés, la percepción es que este estado del bienestar, que es de lo que hablamos, está en declive. Que ya está cambiando esta preocupación para que todo el mundo tenga cubiertas las necesidades mínimas. Pero sí, la cultura a la que te refieres es que para ellos es parte del acervo cultural y todo el mundo tiene el derecho a disfrutar el acceso a la educación o a la cultura. Y en mi opinión es también una
cultura, perdona, en términos amplísimamente, ¿no? Porque allí actividades como la música, también la literatura, el cine, y otra serie de cosas que creo que tienen auténtica preocupación, ¿no?
Sí, y no solamente como consumidores de esa cultura,
no, claro.
Eso es, sino que ponen a disposición de la gente, pues en las bibliotecas hay salas de música con instrumentos de categoría para poder montar tu propio grupo de rock cuando tienes 20 años, o por ejemplo, hay muchos festivales y muchas ayudas para jóvenes cineastas, o Bueno, yo en mi caso, cuando estaba trabajando como periodista, eran todo facilidades, como extranjera, y era más joven entonces, también tenía más facilidades, más recursos económicos. Me da la sensación que son muy conscientes que para que haya una prosperidad, todos tienen que disfrutarla.
O sea, que las fuentes de información no tenías ningún impedimento en acceder a ellas para poder hacer cualquier trabajo periodístico, literario o lo que fuera.
No. Dinamarca se precia de ser un país muy transparente, que no quiere decir que no haya ocultación de datos.
Lógico, en todos los sitios, ¿no?
Pero muy hábil, mucho más hábil que en las sociedades mediterráneas. Pero no es el paraíso de la anticorrupción. Lo que pasa es que no hay tampoco una... No se enorgullecen de los casos de corrupción que creo que sí que tenemos en nuestra sociedad.
Vamos a dar una pequeña pausa.
Vale.
Y vamos a hablar un poco de la sociedad danesa. Porque últimamente los movimientos estos de extrema derecha, los populismos, también están floreciendo como en toda Europa. O sea que, bueno, hay que entrecomillar, hay que ponerlo ahí en stand-by, pero preocupa. A ver por qué países tan desarrollados, con ese nivel de vida, con ese estado de bienestar tan avanzado, han llegado a también padecer este tipo de cosas. Hacemos una pequeña pausa, ponemos un poquito de música y estamos con ustedes en un par de minutos. Because you're not.
That shall be. Oh, surely you will come and remind me of a dream that is calling for you and for me. And someday when the someday, in the flush of the spring, my soul shall discover the soul born for my lover, the girl who can make me.
Continuemos aquí en Radio Colores, en el 107.7 de FM, charlando con Mercedes de Luis Andrés, periodista. He quitado lo de freelance con lo que la presenté al principio porque freelance es un apellido circunstancial, ¿eh? Ella es fundamentalmente periodista, licenciada en periodismo por la Facultad de Periodismo, valga la redundancia, de la Universidad Complutense de Madrid. Viajera incansable, escritora, periodista freelance, redactora en páginas web, ha estado en Alemania, ha estado en Copenhague, ha estado en Francia y ahora está en Palencia. Por eso está aquí en nuestros micrófonos. Nos ha estado contando un poco cómo fue su marcha de Palencia, cómo fue becada. Dijo que ha dicho una cosa que es muy interesante, que todos los que ejercen profesiones, para hablar de alguna manera vocacionales, llevan a esto. Dice que ser periodista no es una profesión, Es una forma de vida, es una cosa que lleva dentro. Y ese llevar dentro el periodismo le hizo que un día unos músicos de calle le acercaran una idea y a través de una beca se fue a Copenhague, nada más así, de Palencia a Copenhague, como que bueno, había estado en Madrid, ¿no? Entonces, y a seguir haciendo esas cosas que le gustan como periodista. Nos ha estado acercando un poquito cómo fueron sus primeros momentos en Dinamarca, al enfrentarse con una cultura diferente, tener que aprender el danés, porque no solamente el inglés es el idioma con el que se mueven todos nuestros compatriotas que se van al extranjero, sino lógicamente hay que aprender la lengua vernácula del país al que uno llega. Y una vez hecha esta introducción, 3 años en Copenhague, tiene amigos, bueno, y cosas de la vida danesa. Queremos preguntarle un poco, porque ya no es una introducción, el amor de los daneses por la cultura, una sociedad muy abierta, muy transparente, pero ¿cómo esa sociedad? Porque fuera del micrófono hablábamos un poco de los cambios que todos los países nórdicos, donde la socialdemocracia fue puntera después de la Segunda Guerra Mundial, hasta hace 4 días, también ha llegado la crisis, también han crecido los populismos y también han crecido los partidos de extrema derecha, bueno, que tanto nos tuvieron preocupados al resto de los europeos cuando las elecciones, pensando que esos países precisamente, emblema y abanderados de la socialdemocracia, iban a dar un giro tan brusco hasta ese otro tipo de ideologías. Tanto flaquea o está flaqueando el estado de bienestar en países como, por ejemplo, Dinamarca, para estos giros, no sé si llamarlos ideológicos o también son circunstanciales, como tu freelance en periodismo.
Podría estar pasando, esto es una opinión personal, podría estar pasando que el declive del estado de bienestar se culpe de manera indirecta, como chivo expiatorio, a la inmigración masiva. Podría estar sucediendo eso. Yo, personalmente, opino que es una razón muy, o sea, es una teoría bastante probable, porque en 2006 hubo un problema bastante grave en las calles en Copenhague justamente por unas manifestaciones de los jóvenes daneses que estaban en contra de la demolición de una casa ocupa en Copenhague, y la opinión de los medios de comunicación daneses se filtró o se pervirtió, no sé cómo explicarlo, se manipuló más bien en contra de la inmigración. Se omitió el detalle que aquellos manifestantes que incendiaban las casas y que ponían todo tipo de problemas en la ciudad eran daneses, y se dijo, no, estos son los inmigrantes musulmanes. Así que ahora que leo en los medios de comunicación que está sucediendo lo mismo, mensajes de odio contra la población inmigrante, pues pienso que sí, que podría ser un poco otra vez la misma situación de buscar un chivo expiatorio en la inmigración como causa del declive del estado del bienestar. Hay muchos medios de comunicación que informan con mensajes negativos sobre ellos, pero también los hay que intentan poner un poco de luz en el asunto y explicar esto está yendo en contra nuestra, porque nosotros somos sociedades dialogantes, abiertas. En noviembre se va a presentar un nuevo partido político, de hecho, en el Parlamento danés. Se llama Iniciativa Feminista. Y esto es así porque, lo primero, están intentando lograr una igualdad entre hombres y mujeres más perfecta, aunque a nuestros ojos nos parece que son los abanderados en esto. Parece ser que no es así. Y también ellos se apropian de la causa de los inmigrantes, porque dicen que no es lo mismo llamarse Mustafa que llamarse Robert para conseguir un trabajo en Dinamarca. Y es cierto, hay muchos programas de televisión en Dinamarca que, por ejemplo, hacen un poco de show de vamos a acompañar a Ali o a Miriam, busco nombres así, un poco con resonancia extranjera, en su proceso de búsqueda de trabajo. Y atención, porque ella lleva un velo. Entonces, ¿qué problemas tiene ella? ¿Le van a dar el puesto de trabajo? ¿Cómo se siente ella, discriminada o no? Cada vez hay más debate social sobre la inmigración, sobre todo de los musulmanes, en Dinamarca. Ellos son los que son vistos con más recelo.
¿Sabes qué proporción de población musulmana puede haber en Dinamarca aproximadamente? ¿O si es significativa o simplemente es una etnia tan minoritaria que no tenían por qué preocuparse los daneses? Si se puede llamar preocupación a que haya llegado mano de obra, me imagino que la menos cualificada y más barata, ¿no?
Sí, Bueno, también hay mano de obra cualificada que... No sé qué proporcionáis, la verdad. Uh-huh. Sí que sé que se ha dado un gran paso en Dinamarca, que es la apertura de una escuela musulmana en Dinamarca.
¿Y ese partido que hablabas, perdona, es feminista o defiende otro tipo de ideas? Más inclinado quizá a proteger a la inmigración, ¿no? Un poco de refugio de esas mujeres que van por ahí en peregrinaje, quitándose el lastre del el estigma ese que se les está poniendo, de que son los causantes de todos nuestros males, ¿no?
Creo que va un poco en la línea de feministas, intentar dar un papel a la mujer en el mundo empresarial más fuerte, porque también tienen una rama en Alemania, de hecho, y en Alemania hay bastantes voces a favor de el empoderamiento de las mujeres, que se llama. Uh-huh. Pero también no sé en qué medida defienden más una causa que otra. Yo creo que están haciendo frente común frente a las políticas conservadoras de extrema derecha que van justamente en contra de todo lo que signifique...
Sí, que hay que tener pedigrí danés para poder trabajar, vivir y todo lo que sea, sí. En Dinamarca. Oye, y el posicionamiento de los medios de comunicación, incluso el ejercicio del periodismo, porque bueno, es una profesión la vuestra que está muy cuestionada últimamente por la tendencia que algunas cabeceras reconocidas o reconocibles hasta hace poco tiempo, pues ahora han dado un sesgo, no sé si llamarlo en su línea editorial debido a problemas económicos, a no sé, la prensa en papel ha caído en picado el número de ejemplares que se vende hoy en día, los grandes medios de vender 1 millón de ejemplares como algunos pues han pasado a no llegar a los 300.000 y caramba, una caída de un 60%+ en nada, en 4 días, por así decirlo. Y sobre todo, no sé, esa línea de acudir al sensacionalismo da la sensación de que el periodismo no es reposado. ¿Pasa eso también en Dinamarca? Porque la supervivencia conlleva a esa lucha casi cruenta que hay entre medios por ganarse audiencias.
Pienso que sí. Amigos periodistas me cuentan que tienen difícil acceso a la profesión, igual que la que podemos tener en España. Lo que pasa es que una vez se trabaja en un medio de comunicación danés, yo creo que se tiene más estabilidad que en los medios españoles. Pero no pondría la mano en el fuego sobre esto. Pero sí que es cierto que hay otra manera de entender el periodismo, que es, por ejemplo, a través de dar conferencias o de enseñar periodismo en las escuelas. Uh-huh. Y quizá eso es algo que nosotros todavía en España no estamos haciendo. Y a mí me gustaría, por cierto, poder entender el periodismo como lo hacen ellos. También ligado a la educación, no solamente ligado a la letra impresa o a los medios de comunicación masivos, sino poder concebirlo como una asignatura o como una materia de conferencia que haga de puente entre la sociedad y...
Que siempre ha sido el fin del periodismo, ¿no? Acercarle a la sociedad lo que mejor la sociedad desconoce y el periodista descubre. Y también en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, ¿se convierten los programas de debate en reality shows prácticamente, como está pasando aquí en España?
Hay unos programas de debate que recuerdo que veía que tenían el tema político y la sensación era de, bueno, estos personajes eran políticos, estos personajes están en todo momento en control de lo que dicen y no buscan la confrontación gratuita ni la gresca. No, yo creo que los programas políticos no están concebidos como los que tenemos en nuestros programas de televisión. Sin embargo, sí que hay entretenimiento y hay programas de humor que hay que ser danés para que te hagan gracia.
Me imagino, claro.
Sí, porque si no...
Igual que si un danés escucha uno del Epeto, me imagino que también le pasará algo de eso, ¿no?
He intentado hacer el experimento de enseñarles cosas como de Pablo Carbonell, este humorista. Ajá. Pero creo que no... Si no se entiende el idioma, si no captas todos los matices, te quedas como estabas con el chiste.
Con el lenguaje gestual no vale, ¿no?
No, creo que no.
Y hay un tema muy importante, el de la educación. El acceso a la educación en Dinamarca, ¿cómo lo has visto tú? Porque tú has llegado allí en gratuitos cursos para aprender el danés. Aquí en la Universidad Popular hay español para extranjeros, también prácticamente gratuitos, porque hay muchísima gente que viene con las manos en los bolsillos y sin más, ¿no? ¿Cómo está allí la educación? ¿Es pública, gratuita, para todo el mundo, sin ningún problema? ¿No hay la competencia de lo privado? ¿No hay la concertada como aquí?
A nivel, por ejemplo, a nivel universitario, las universidades son gratuitas. Y a nivel de instituto y de colegio están las dos opciones. Puede ser normalmente católicos privados y si no son públicos y estatales. Y también hay universidades populares y también hay una vamos a ver si... A lo que me refiero con la Universidad Popular Danesa es que te quería contar una cosa, Tomás, uh-huh. que me parece interesante, porque el fundador de las universidades populares podría estar en Dinamarca, podría haber nacido en Dinamarca, más bien. Había un hombre, un pastor luterano, un hombre que se apellidaba Grundtvig, que en la época del nacionalismo alemán, perdón, del nacionalismo danés, cuando estaban en lucha contra los alemanes por el tema de Schleswig-Holstein, hubo un pastor protestante que dijo que tenía que toda la población danesa culturizarse, educarse, dominar mejor el idioma danés para poder votar. Y a partir de ahí surgió la idea de las escuelas populares. Uh-huh. Y me da la sensación que todo esto evolucionó y se convirtió en...
Fueron de alguna manera precursoras de lo que hoy conocemos como universidades populares, ¿no?
Sí.
Está muy bien eso de culturizar a gente que en su día no tuvo acceso a la cultura, porque hay un niño, la enseñanza es obligatoria, creo, en todos los países, pero un adulto, gente de esa que en su infancia, en su juventud, aprendió las cuatro reglas, como se decía aquí, está muy bien darle una visión general, sobre todo cuando tiene que depositar una papeleta en una urna y saber qué opción política puede ser la más conveniente, no solamente para él, sino para el buen funcionamiento de un país. Eso es muy interesante. Y yo creo que esa labor está también detrás de esa formación permanente de adultos. ¿Has trabajado sobre inmigración en los países nórdicos? ¿Has hecho algún estudio sobre esto que hayas documentado y que hayas visto un poco cómo, aparte de tu experiencia personal, porque tú eres, no dejas de ser una mujer occidental que llegas allí, eres una licenciada en periodismo por España, y no es lo mismo que un magrebí que llega allí y con chilaba a lo mejor, o la mujer con velo, ¿no? La forma de vida occidental ya te abre alguna puerta, digo yo, más de una.
Claro, claro, seguro, no hay comparación posible en mi situación. En la última estancia allí estaba trabajando en una escuela. Era una especie de régimen como voluntaria, pero tenía todo pagado por parte de ellos. Y me encargaron que escribiera un libro haciendo entrevistas a sus escolares, porque eran, curiosamente, eran, la mayoría eran refugiados e inmigrantes. Este es el estudio que hice. Está contrastado con el director del colegio y con los profesores de allí. Entonces, en ese estudio lo que reflejamos, hicimos unas preguntas en común para todos y queríamos saber cuáles eran los sueños de los refugiados y de los inmigrantes en Dinamarca. Chicos de Persia, iba a decir, de Siria, de Alepo, de Bagdad, de Irak. También había chicas de Ghana, de África, y también teníamos inmigrantes.
¿Y todos de religión musulmana?
Sí.
Sí, todos esos musulmanes. Sí, en Ghana sí. También habrá un porcentaje amplio de musulmanes. Sí,
sí. Una amiga nuestra sí es musulmana, pero intentamos que en el estudio no mencionáramos la religión. Me di cuenta que el director del colegio no estaba interesado para nada en que habláramos de religión.
Ah, eso es importante.
Sí.
Perdona, ¿se da religión ahí en las escuelas o se lo da como hecho, el hecho religioso, hecho histórico?
Pues te vas a reír. Lo que se da es la religión danesa, que ya sabes que estos países tienen la mitología nórdica del Valhalla.
Sí, sí.
Es muy importante para ellos que los chicos que están en estas escuelas populares, universidades populares, después para adultos, sepan en qué consistió la mitología nórdica.
Y la enseñanza arreglada, por decirlo de alguna manera, también está eso. Pero como historia o como religión.
No. En la enseñanza arreglada no está la parte de mitología nórdica, a no ser que estudies en la universidad, en la Facultad de Teología.
Ahí sí, claro.
Ahí sí, pero si no, todas estas cosas folclóricas se mantienen en la enseñanza no oficial.
Sí, sí, como hechos históricos, para que lo sepas, que ha asistido y que está ahí, ¿no?
Pero que tiene su historia y tiene su sentido, porque es como si los extranjeros que vienen aquí pues estuvieran obligados a conocer las costumbres de la tierra donde van a vivir posiblemente una buena parte de su vida. Tiene sentido, ¿no? Porque para amar algo tienes que conocer algo.
Pero no es como aquí, que la religión es evaluable en los colegios y existe como asignatura, ¿no?
No, solamente no. En el caso de elegirlo, como te decía, en la facultad de teología.
En la facultad, claro, o sea, Ahí sí, evidentemente.
Sí.
Oye, pues muy, muy, muy interesante tu experiencia danesa. Y de reportera en Berlín, ¿qué tal te fue?
Muy
reportera
bien.
De radio.
Sí.
¿Ibas con tu mochila al hombro, micro dispuesto, a ver qué te encontrabas?
Pues sí, justamente. íbamos tres personas que luego nos hemos hecho muy buenos amigos. Y fue una experiencia maravillosa porque era justamente el sueño berlinés que yo tenía entonces. Es una ciudad que quien la conozca sabrá que está llena de alicientes culturales. Y estábamos cubriendo la información del Festival de Cine de la Berlinale, cuando se cumplía el aniversario de la película de Fritz Lang, Metrópoli. Y una de nuestras compañeras del equipo, Verónica, es argentina, y resultó que se había encontrado una antigua cinta de la película Metrópolis en una filmoteca de Buenos Aires. Y bueno, hicimos un reportaje con mucho cariño por esta circunstancia de Verónica. Y cuando estábamos trabajando en esta radio, también hicimos algún reportaje de inmigración. Porque en aquella época, en Alemania, había un hombre que escribió un libro en contra de la inmigración musulmana, especialmente de los turcos. Él se llama Tilo Sarrasin y tenía un cargo político. Y toda la población alemana, que es muy sensible a este tipo de personas o de personajes, puso el grito en el cielo. Y entrevistamos a las personas que estaban en contra del libro, porque él tenía unas tesis un poco, digamos, xenófobas, racistas, y hicimos un reportaje sobre eso también. Uh-huh. Fue una experiencia muy buena la de la radio, porque estábamos muy frescos, creíamos que era cuestión de llegar con el micrófono y conseguir el reportaje. Y
hay que ver, ¿eh? Además la dieron por muerta la radio cuando apareció la televisión, y fíjate hoy qué pujanza tiene y cómo sigue siendo imprescindible a la hora de comunicaros, ¿no? Y de sentirse acompañado.
Sí, ¿eh? Sí, y como medio de información a mí me parece excelente también.
Oye, ¿hay mucha presencia española todavía en Berlín, en Alemania en general?
Me da la impresión que en Berlín cada vez más, y en los países nórdicos, en Dinamarca creo que también.
No solamente los que fueron y no regresaron para acá, ¿no?
No, creo que las nuevas generaciones, digamos, también están.
Bueno, estarán en las zonas más industrializadas de Alemania, más que en Berlín, no en Frankfurt, Hamburgo.
Tiene razón, depende de profesiones, sí, las ingenierías, por Múnich, ejemplo, la cuenca del Ruhr, es verdad.
Vamos a hacer la última pausa, muy pequeñita, Mercedes, si te parece, y ya enfilamos la recta final de nuestro programa.
You're just what the doctor ordered. You're the cure for what's ailing me. Your flowers and sunshine, laughter and good times, my heartache's remedy. You're just what the doctor ordered. Like a lock with a broken way, I was limping along, a man with no song, till you gave me something to sing. Now every day I need a great big dose of you to keep me from catching a case of those lovesick blues. You're just what the doctor ordered. Please say you won't go away. I was under the weather, now I'm in fine feather. That's the way I want to stay.
Continuamos aquí en Radio Colores, en el 107.7 de FM, en 45 minutos con charlando con Mercedes de Luis Andrés, periodista, viajera, roto fronteras, como muchísimos jóvenes españoles, con objeto de su, no sé si su proyecto de vida, luego nos lo dirá, si tiene intención de quedarse por ahí o regresar algún día a España, pero sí al menos su proyecto profesional, eso que llama uno, no sé, el proyecto vital, que todo uno, toda persona quiere, primero en al ejercicio de su profesión y segundo, en el sitio donde le guste quedarse a vivir. Vamos a hablar de su ejercicio como profesora de literatura española, porque aquí en la Universidad Popular todo lo relacionado con la cultura y también en especial con la literatura, no se olviden ustedes que aquí hay talleres de pensamiento y ensayo, hay clubes de lectura, hay talleres literarios, donde la literatura y también poesía, como otra rama, están presentes permanentemente. Y claro, ejercer de profesora de literatura española en Francia, un país donde presumen de cultura, Ya sabemos que los franceses cuando se miran el ombligo se lo miran, se recrean en esa mirada, ¿no? Pero bueno, qué duda cabe que es un país muy interesante, donde sus formas de vida, esas que comentaba Mercedes al principio, se parecen también algunas a las nuestras, como las de Dinamarca, pero no se identifica más la proximidad. Hoy día, a pesar de los Pirineos, no tenemos barreras, fronteras, vamos, porque nada más que los Pirineos, y qué duda cabe que Francia jugó un papel muy importante, sobre todo a raíz de nuestra Guerra Civil Española. Llega una palentina, una española, periodista, licenciada en periodismo por la Complutense, y a la, en Francia, profesora de literatura española. ¿Y?
pues sí, así es. Entonces un día aparecí en un colegio dando clases, de la nada, y tenía 30 alumnos delante de mí. Estuve dando clases en un colegio, y es una ciudad, bueno, es un pueblo al lado de una ciudad que la ciudad se llama Orléans. No sé si conoces, Tomás. ¿Estuviste allí?
Sí, pero no en esa ciudad. Conozco parte del sur de Francia, pero no en esa ciudad.
Y, bueno, descubres que las relaciones franco-españolas pues siguen con buena salud. Es decir, hay mucho interés en... Me preguntaban muchas cuestiones sobre la cultura castellana, en especial. Los chicos más jóvenes pues todavía siguen con una gran confusión sobre si la salsa y la rumba son bailes españoles o si el tango lo bailamos en Palencia. Por supuesto, tenemos los mejores profesores de tango en Palencia. Hay todavía algunas confusiones, pero es lo normal en la gente que todavía está formándose y educándose.
Se confunde un poco lo español con lo latino en general, ¿no?
Sí, sí, pero yo creo que esto es una percepción universal.
Ajá. Sí, quizá el idioma nos haya que confundir algunas cosas.
Sí, sí. Y...
Bueno, ¿y cómo empezaste a saber tus clases de literatura? Llegas allí, ¿qué cogiste? ¿El siglo de oro? Voy a empezar a estos chicos con Quevedo para que se vayan conociendo un poco cómo el sarcasmo, la ironía, también estuvo en aquel famoso siglo donde empezó la decadencia del imperio y, sin embargo, la cultura fue una explosión extraordinaria, sobre todo en la literatura.
¿Sabes lo que me hizo ilusión enseñar? Fue la época de la picaresca.
Ajá. Lazarillo, sí, porque solo les sorprendería a ellos, ¿no?
Sí, espero que sí. Espero que algunos sí. Hubo una clase que estaba muy apasionada cuando teníamos literatura. Además, se pueden encontrar muchos símiles entre la vida de un joven como el pícaro y la vida de un joven cualquiera que tiene que salir adelante. Y además hace simpático estudiar a Lázaro de Tormes.
Ajá.
También... Me gustó mucho cuando pudimos hablar sobre la relación de Pablo Picasso y de Goya con la cultura española y francesa.
Y francesa, sobre todo Picasso, que sí, vivió en Francia.
Sí, aunque a Picasso al final él pidió la nacionalidad francesa y se la denegaron.
Uh-huh.
Por su convicción de anarquista.
Uh-huh.
Por lo visto.
Los franceses, yo que se miran al ombligo, cuando se miran de verdad. Y ese interés por lo español... bueno, y fundamentalmente por la literatura, empezaste por nuestro siglo de oro y la generación como la del 27 o la del 98, tan interesantes y tan importantes. Bueno,
sí.
Machado también vivió y murió en Francia, además.
Es cierto. Un compañero del departamento era muy, muy forofo de la poesía de Antonio Machado. Le gustaba mucho Antonio Machado.
¿Y era un profesor francés?
Sí, era francés, pero fíjate, había hecho unas prácticas en Burgos. Conocía Castilla y León por sus prácticas de Burgos. Incluso llegó a trabajar como músico, porque además de profesor es músico y trabajaba en un grupo de música de Burgos. Hay interés también por la poesía de García Lorca, siempre.
Poetas como Blas de Otero, por ejemplo, esos poetas más identificados con una poesía ya... sin rima, una poesía en verso libre, comprometidos políticamente, como pudo ser esta gente, ¿no?
Sí.
Bueno, Lorca es universal en todos los sitios y Machado casi también, ¿no?
Sí, sí. Yo tenía interés también de que pudiéramos hablar de todas las diferentes literaturas en España, tanto la catalana como la gallega.
Ajá.
No llegamos a eso, se acabó el temario antes, pero ahí ha quedado, se lo hablé.
Muy, muy interesante ese tema.
Es muy, muy rica la literatura según cada región, es cierto.
Oye, ¿y la juventud francesa, la juventud española, la sociedad francesa, la sociedad española, similitudes, diferencias, estilos, más allá de ese sentido nacionalista, y no lo digo, en aspecto peyorativo, ni mucho menos, porque Francia, desde el norte hasta el sur, se sienten franceses todos. Ahí no hay temas de distinciones, quizá, no sé, el haber vivido la Revolución como la vivieron, la Segunda Guerra Mundial, todos los conflictos en los que ha participado y el ser francés. Bueno, yo veo a los franceses entonar la Marsellesa ese 14 de julio, tal que fuera el micrófono hablamos y yo, a mí me impresiona ver ese sentimiento tan patriótico, ¿no?, tan francés.
Sí, es verdad. Ese sentimiento, hay personas del ámbito donde yo me movía que son jóvenes, 30 y pico años, y tenían un sentimiento nacionalista francés como el que describes, pero por el resto de sus amigos lo veían como una rareza. Sin embargo, entonces, pero también, por ejemplo, en aquel pueblo donde estaba mi colegio de trabajo, donde yo trabajaba, era un pueblo muy cerrado y la gente tenía un poquito la venda sobre los ojos y solamente veían de cultura francesa, no veían nada más. Yo creo que se puede ver como algo positivo en cuanto a que te une como nación la identidad, pero tiene este reverso negativo de no ver más allá de los colores de tu bandera.
Claro, claro.
Y hay de todo, ¿no? Normalmente encuentras de todo.
¿Y la vida en Francia, qué tal?
A mí me parece maravillosa.
Sí.
Compartimos además algunos sabores en la gastronomía, como el gusto por los vinos, los quesos y...
Eso que no falte.
Sí.
Aunque el burdeos lo ponen siempre por delante, ¿no? De los vinos españoles.
También hay mucha labor de marketing, ¿eh?
Ah, claro, evidentemente. Y eso lo trabajan maravillosamente bien los franceses. Desde la moda hasta el vino.
Sí, es así. Y el estilo de vida, pues yo creo que le dan mucha prioridad a tener horas de vida propia, vidas personales, disfrutar de la buena vida. Sí, muy, muy diferenciados del estilo de vida alemán.
Sí, sí, que son más austeros, más sobrios, ¿no?
Sí, sí.
Disfrutar de la buena vida está bien, ¿no, Mercedes?
Es fundamental.
Es básico, ¿no?
Es fundamental, sí.
Yo creo que uno de los caminos a la felicidad, escribió Bertrand Russell, La conquista de la felicidad, y posiblemente estén las pequeñas cosas, ¿no? Eso de intentar que el día a día sea lo mejor posible y esperar. Cuando venga mañana ya nos enfrentaremos a él, ¿no? Yo creo que en eso sí nos parecemos un poco los franceses nosotros, ¿eh?
Pues sí, yo creo que tenemos a lo mejor ponemos más corazón que cabeza en asuntos que bueno, que te lo permiten.
Uh-huh. Bueno, somos vehementes, quizá lo de eso. Los caldos, los buenos caldos, tanto franceses como españoles.
Eso es, hay cultura mediterránea en Francia, al fin y al cabo.
Sí, sí, al fin y al cabo, claro, no deja de ser también un idioma muy conocido. Y yo cuando hice bachiller, el idioma era el francés, no era el inglés, como...
Sí.
Pues ahora, y bueno, pues aprendí francés, cosa que con el tiempo, pues se va olvidando, va quedando ahí. Y recuerdo que me tocó traducir una vez un texto de Víctor Hugo, que caray, no se me olvidará en mi vida.
Sí, pero aprendiste el texto, me imagino.
Sí, sí, claro, aprendí el texto y luego leí a Víctor Hugo, evidentemente que era obligatorio leerlo. Sí. Bueno, pues hemos estado charlando ya 48 minutos con Mercedes de Luis Andrés. Nos ha dado distintas visiones, una personal y siempre esa periodística, porque el periodista, como ya nos ha indicado, es una forma de vida y cada vez que, incluso hablando, siempre pone en el punto de mira en su concepción, en lo que como periodistas, para transmitirnos a los demás la realidad tal y como ocurre y luego también tal y como ellos la interpretan, no solamente la ven. Y esa ella la vio en Berlín como reportera radiofónica, mochila al hombro y micrófono pateándose las calles berlinesas. Y sobre todo esa experiencia multicultural que yo creo, Mercedes, y concluye tú, que es enriquecedora 100%, ¿no? Dinamarca, Francia, Alemania, España, Palencia.
Sí, sobre todo te deja valorar mucho el respeto por todas las culturas.
Claro.
Por la tuya propia, aprecias más la tuya propia y respetas las demás.
Claro. Y abrir un poco la perspectiva con la que uno tiene que ver el mundo, me imagino.
Sí, es cierto. Te sientes en casa en cualquier lugar al final.
Y cuando vienes a tu Palencia natal, te encuentras con esta ciudad costumbrista, conservadora, en la que nunca pasa nada ni apenas pasa nadie, como dijo mi amigo Julián Alonso en un pregón de San Antolín literario hace unos años. ¿Qué sensaciones? Más allá de las afectivas, me imagino.
Claro. Pues más allá de las afectivas, que además ocupan gran parte de esas sensaciones, yo cada vez que vengo descubro o bien que están cerrando comercios.
Sí, sobre todo el tradicional, el pequeño comercio.
Es una maldición.
Sí, sí. Pasa en todos los sitios, ¿eh?
Ya,
hasta en las grandes ciudades, Madrid igual.
Pero también descubro lugares con encanto que antes no había encontrado. Por ejemplo, lo que hablábamos antes. Hay unas librerías como Librería del Burgo, que tiene una selección de libros muy interesantes, o hay pequeños comercios que han abierto que me gustan. Yo...
Y ojo, las librerías, pero también está otro Ateneo, está Iglesias por ahí,
es verdad,
que
verdad.
Supervivir es difícil, ¿eh?
Me acuerdo de
no
ellas.
Sobrevivir, sino supervivir.
Sí,
pero en fin, ese es el tema. Y sí, Palencia te sigue, tu futuro va a estar por aquí o por España o por ahí, por el mundo, hoy con un mundo globalizado, ¿no?
Pues sí, si todo va bien, me gustaría repartir tiempos entre cada lugar donde tengo o bien amigos o bien familia o bien trabajo.
Y hoy periodista freelance con un ordenador internet, no hay...
También.
Mucho problema a la hora de decir estoy físicamente en otro lugar, ¿no?
Ese es el objetivo, ser capaz de tener mucha más eficacia a la hora de trabajar con las nuevas tecnologías y que sea así, porque a mí todavía me sigue pareciendo que el contacto personal es ayúdame.
¿Insignificante?
No, que no se puede sustituir.
Ah, insustituible.
Eso es.
Sí, no, el contacto personal sustituye, evidentemente. Es donde vamos a los afectos y ese, y los amigos, tendrás amigos y amigas de la infancia, y bueno, que cuando
también,
vienes te encuentras.
También. Esos son tesoros.
Sí, sobre todo en ferias de Navidad, porque si no os vais todos fuera y se nota mucho, ¿eh? Cuando los que estáis fuera de Palencia retones. Estaríamos otra hora charlando, Mercedes, pero ya sabes, tú mejor que yo, que el tiempo en la radio es el que es. Nos hemos permitido hoy, no creo que la... responsable de contenidos Maribel me llame la atención porque hemos estado charlando contigo 51 minutos y ha sido una conversación agradabilísima que la teníamos pendiente desde hace mucho tiempo, de cuando fuiste compañera nuestra aquí en Radio Colores y dejaste tu impronta, tu personalidad y tu sello. Como dicen los argentinos, que te vaya bonito, Mercedes, de verdad, te lo deseamos.
Muchas gracias, Tomás, y encantada de seguir en contacto y espero que sigamos en contacto por muchos años.
Pues alguna vez a través de internet nos mandas algún reportaje escrito así para Radio Colores y nos cuentas alguna cosa y nosotros se la acercamos a los palentinos diciendo, Mercedes de Luis Andrés, desde el mundo, nos envía esta crónica.
Hecho.
Muchísimas gracias, un abrazo muy grande, Mercedes.
A ti. Gracias.
Y a ustedes, señores y señores oyentes, un placer tenerles ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos, no lo olviden, 107.7 de FM, radiocolores.es, en internet o si van a las redes sociales, nos buscan. Radio Colores, Universidad Popular de Palencia, y allí estamos y seguiremos estando con ustedes. Insisto, fue un placer. Que les vaya bonito a ustedes también.